en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, los miércoles hablamos de empleo público y hoy en concreto de las oposiciones a la Guardia Civil. Ya sé que hablamos de ellas en el momento que se produjo la convocatoria, pero es que después han pasado tantas cosas que tenemos que volver a repasarlo. Desde acusaciones de haberse filtrado los exámenes hasta una prueba de ortografía en la que se hablaba de palabras que no reconoce ni siquiera la Real Academia de la Lengua. Son algunas de las cuestiones que plantean las asociaciones del sector y que vamos a conocer en detalle aquí en Madrid Trabaja. También hubo problemas en la Escuela Superior de Canto. Tampoco la música, las convocatorias de empleo público en el mundo de la música pasan por su mejor momento y hablaremos con una de las afectadas. Nos vamos a referir también a las bases generales de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Alcorcón, que se han aprobado hace algunos días, y repasaremos, fuera ya del ámbito del empleo público, la oferta de cursos ha puesto en marcha Alcalá Desarrollo desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que comenzarán en septiembre, pero te pueden interesar si es que quieres mejorar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo y vives en este municipio de nuestra comunidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Ya se incorporan Sofía López y Adela Portela para repasar las ofertas de empleo de este miércoles, que comenzamos con Securitas Direct, que tiene vacantes para trabajar como comercial y ventas en toda España.
Los candidatos tendrán que realizar funciones como la emisión y recepción de llamadas comerciales para captar nuevos clientes, el seguimiento durante todo el proceso de venta y el manejo simultáneo del sistema informático. Se pide tener capacidad comercial, dotes de negociación y un nivel intermedio del paquete Office.
Se buscan auxiliares de ayuda a domicilio en Sevilla la Nueva.
Se trata de un contrato temporal. Deberás realizar tareas de atención social y doméstica de forma personalizada. Es necesario contar con un grado medio en técnico de atención sociosanitaria, de clínica o de curas de enfermería, o un certificado de profesionalidad. También se recomienda tener experiencia previa, carné de conducir y cursos de formación relacionados con el área.
Se necesitan conductores de furgonetas o motos en Alcobendas,
que trabajarán para una empresa dedicada al sector de las energías renovables. Es imprescindible contar con más de 3 años de experiencia con el carnet de conducir. También se valora tener conocimientos en Excel. Además de la conducción, los candidatos tendrán que realizar la carga y descarga de baterías. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de prórroga y un salario de entre 8 y 9 euros la hora.
Oportunidad para psicólogos especialistas en Alzheimer.
Tendrán que atender a personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y asesorar a sus familias. También realizarán tareas como pruebas de evaluación neuropsicológica, elaborar los informes, colaborar en la elaboración de proyectos y representar a la entidad en seminarios y cursos de formación, entre otras. Algunos de los requisitos principales son la licenciatura en psicología con especialización en Alzheimer, experiencia superior a 2 años, formación en neuropsicología y un buen nivel de inglés.
Y fuera de nuestra comunidad, pero si quieres tener una experiencia en Europa, Suecia está buscando enfermeros para trabajar en un hospital público de Estocolmo.
Pues sí, es imprescindible tener el grado en enfermería y un buen nivel de inglés. Se debe aprobar un curso online de formación previa en Madrid para incorporarse al puesto y se ofrece un contrato de duración indefinida con un salario de entre 30.000 y 37.000 euros anuales.
Justito para vivir en Suecia. Tampoco es que sea un gran salario.
Esperemos que sean netos al menos.
Esperemos que por lo menos sean netos, efectivamente. Bueno, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 24 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Que puede ser una consulta si eres trabajador o trabajadora de las administraciones públicas o si te estás preparando para serlo. Ya tuvimos la semana pasada una de ellas a través de esa cuenta de WhatsApp, ese número de WhatsApp al que te puedes dirigir. Y vamos a presentar ya a nuestros colaboradores habituales. Aunque llevábamos dos semanas sin tenerlo aquí con nosotros, Juan José Regatos, bienvenido de
Hola,
nuevo.
¿Qué hay?
Bueno, de nuevo y ya casi sí. Camino de las vacaciones.
Claro, claro.
Juan José es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Y está con nosotros Rosa María Robledano.
Hola,
que viene ya con un aspecto de ir pidiendo vacaciones.
Casi, casi. Ya queda poquito.
Bueno, tan poquito como que hoy te despedimos.
Sí, la verdad es que el miércoles que viene...
Te despedimos, en fin, ha sonado muy brusco, no es un despido.
Tendremos que negociar la liquidación entonces.
Sí. Y la indemnización, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues Rosa, ya los clásicos la conocéis, pero si te acabas de incorporar a la familia de Madrid Trabaja, es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Bueno, te das cuenta, Rosa, que nos ha faltado Juanjo dos semanas y en el apartado político, a nivel autonómico y a nivel estatal, estamos casi igual.
La verdad es que sí. No ha aprovechado para meter un poquito de baza, a ver si ahí avanzábamos.
Yo pensaba, digo, ha desaparecido para intentar a ver si tenemos gobierno en la comunidad, tenemos gobierno en el Estado y nada.
No, yo estaba esperando el teléfono, pero no me ha sonado. A ver
no
si
te ha sonado, ¿no? A ver si en estos pactos, ¿no?
Claro.
En estos repartos de sillones. Bueno, todavía te puede alcanzar.
Sí, sí. Seguro.
Porque mientras que no mientras hay vida y esperanza y mientras no hay acuerdo, todavía es posible que en el futuro acuerdo te puedan llamar por teléfono. Imagínate que luego lo tenemos aquí y le tenemos que llamar ya por sus nuevas responsabilidades políticas.
Uf. Bueno, espero que nos coja el teléfono si es el caso.
Hombre, yo creo que sí. Y tú también, que tú también. Juanjo podría ser, pero tú, a ver. Bueno, que en cualquier caso vamos a hablar de empleo público a lo largo de esta próxima hora. Que también está muy movidito, ¿eh? Porque en las pruebas así que se han celebrado en las últimas semanas curioso que se unan las irregularidades que se denuncian en las oposiciones a la Guardia Civil, pero también en el conservatorio, en la escuela de canto. ¿Qué está pasando para que haya todo este tipo de problemas?
Pues la verdad es que es curioso, es llamativo, pero bueno, la realidad es la que es. No, tampoco... Yo tampoco tengo datos, no estoy dentro, no
ahora
sé lo que ha pasado y nos vamos a enterar, espero, de muchas cosas, pero es curioso efectivamente las diferentes noticias que están saliendo. Espero a ver con la información que nos trasladen los que tienen más datos que nosotros, ver que sacar unas conclusiones, por lo menos, para valorarlo.
¿Y tú, Juanjo, cómo lo ves?
Yo creo que hay situaciones diferentes, ¿no? En el caso del conservatorio creo que viene de una situación muy antigua, es decir, que estaba hablando que hay plazas que hacía 30 años que no salían, o sea, que estamos hablando de algo pasaba ahí cuando realmente, y ahora cuando ha salido, pues bueno, pues de alguna manera... no han encajado las cosas para todos los gustos y se están haciendo las cosas seguramente bastante mal, ¿no? Y
luego hay, además, sí. Perdóname, en el caso concreto tanto del conservatorio, sí. Que también hoy vamos a hablar, sí. No del conservatorio, pero sí de la escuela de canto, digamos que lo hemos comentado aquí, hay pruebas que muchas veces son muy subjetivas en esos apartados en concreto, con lo cual también siempre va a haber polémica porque siempre uno va a pensar que lo ha hecho mejor de lo que dice el tribunal que lo ha hecho.
Claro, lo que pasa que cuando ahora nos cuenten, cuando eso puede ser para cuando hay una diferencia pues escasa, ¿no? De una puntuación que al final no llega, que gana otro, pero cuando estás hablando de que a alguien le ponen prácticamente un suspenso y es alguien de eminencia reconocida internacional que va con los mejores voces y pues yo creo
no cuadra,
que
no cuadra.
Y luego yo creo que en la Guardia Civil está pasando un fenómeno que nos da miedo, a mí me da miedo en general en todos los procesos de estabilización que va a haber, no porque tenga que ver con la estabilización, sino que como va a haber mucho volumen de oposiciones y mucho volumen de opositores y opositoras, entonces hay una tendencia muy natural de los tribunales a poner una especie de filtros
de criba.
Previos, de criba previo, y eso es un peligro, porque en las primer examen, cribar, primero dejas a gente que luego tiene otras cualidades que son muy necesarias fuera, y lo haces de una forma injusta, porque al final hay un toque de suerte cuando pones exámenes, sin entrar ya en el tema de las filtraciones, que eso es otra cosa,
claro.
pero yo creo que hay un peligro que nos preocupa, porque no sería lo lógico. Hay que aguantar el tirón de que hay mucha gente, va a ser mucho trabajo, pero hay que hacerlo bien, ¿no?
Vamos a saber qué es lo que ha pasado en las oposiciones a la Guardia Civil. Hay cosas que seguramente habrás leído, porque hemos visto esos palabras que se han empleado en la prueba de ortografía, palabras que incluso ni siquiera la Real Academia de la Lengua los reconoce como que existen realmente, y yo alguno de ellos no lo había escuchado en mi vida, la mayoría, tengo que decir. Pero aparte de eso, tenemos que hablar de otras cuestiones, como esa posible filtración, que también sería bastante grave. Para comentar este asunto tenemos a Pedro José Carmona, que es responsable de redes sociales de la Asociación Española de Guardias Civiles. Pedro José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Oye, que al final hubo filtración, no hubo filtración. ¿Qué ha pasado con este asunto?
Bueno, pues existen dos principales quejas de los opositores que se han presentado a la prueba inicial de la Guardia Civil. Una de las quejas que fundan los opositores es el nivel de dificultad del examen de ortografía del sábado respecto al domingo. Recordamos que esta prueba de ortografía tiene que ser dentro de unos niveles básicos, y parece ser que los opositores se quejan de que es de un mayor nivel, y que la prueba del sábado es de mayor dificultad respecto a la del domingo.
Ah, o sea que hubo dos pruebas y con dificultades diferentes.
Sí, la posición se parte entre sábado y domingo y reparten los opositores más o menos al 50% entre el sábado y el domingo.
Ya.
Y entonces, y los opositores se quejan de que la prueba concretamente de ortografía fue más difícil que la del domingo.
¿La de los palabras qué fue? ¿El sábado o el domingo?
La del sábado.
La del sábado. Y luego ya el domingo fueron palabras más normales.
Sí, más normales. Incluso se ha publicado ya relación de estadística en el que se ve claramente que los actos en el examen de ortografía es mucho mayor el índice de aprobado el domingo que el sábado.
O sea que ha tenido una consecuencia práctica. Se hablaba de la posibilidad, he leído informaciones contradictorias sobre si se podía suspender esa parte de la prueba. En algunos sitios decían que sí, en otros que no. ¿Cómo ha quedado el asunto?
Bueno, pues a través de la difusión de estas quejas de los opositores y también de las informaciones que hemos solicitado a la Dirección General, a través de la asociación, pues parece ser que una de las palabras que se utilizaron en el examen del sábado, pues que es la famosa palabra jabaque,
sí,
pues se ha quedado impugnada, ¿no? Son palabras de corrección ambigua y como ya se ha comentado, la Real Academia Española de la Lengua pues no la reconoce.
Claro.
Otra de las quejas que también, pues de la que estábamos hablando, es un tema también principal de queja de los opositores, es el tema de las filtraciones de los exámenes.
Eso te iba a preguntar, te lo he comentado al principio. ¿Vosotros tenéis constancia? La denuncia ha partido de vuestra asociación.
Sí. Los opositores dicen que hay una supuesta filtración de las plantillas de los exámenes de ortografía con las respuestas correctas y sus correspondientes preguntas. Alegan que no habían terminado ni de hacer el examen, de salir de la sala donde estaban realizando los exámenes, y ya circulaba el examen con las plantillas correctoras y con añadiendo también las palabras que habían salido en el examen en ciertas redes sociales. Entonces nosotros, ante este llamamiento, lo único que hacemos es consultar a la Dirección General, preguntar a la Dirección si esto es así o si es verídico o no.
¿Y qué os han dicho?
De momento estamos a la espera, no tenemos contestación alguna.
Ya, o sea que vosotros qué esperáis, que se vuelvan a repetir, que se impugne todo, una parte, ¿cómo podría quedar el asunto?
Desde la asociación hacemos un llamamiento que cualquier opositor que se siente discriminado ante un posible no cumplimiento del principio de igualdad por ese ese nivel de dificultad del examen del sábado al domingo, pues que en el periodo de prueba de alegaciones puede presentar sus alegaciones pertinentes, como ya están haciendo.
Ya, que presenten alegaciones y que es la única manera de que se pueda resolver este asunto con bien, sobre todo dada esa diferencia que nos comentabas entre los que se presentaron al examen el sábado y los que se presentaron el domingo.
Así es, recordamos que el principal implicado debe de ser el opositor y así lo están haciendo, están alegando en periodo de alegaciones y ya está. Y nosotros desde la asociación, pues lo que hemos hecho, preguntar a la dirección que esas posibles irregularidades que se han llevado en el proceso, si son verídicas, si se ha llevado una investigación o no.
Ya.
Luego también recordar que AJC lleva tiempo reclamando ya a nivel de funcionariado, de los grupos funcionariales, pasar de grupo C1 a grupo B. Recientemente la Jefatura de Enseñanza ha publicado en el boletín oficial los temarios para la próxima convocatoria del año 2020 de acceso a Guardia Civil. Entonces, nosotros lo que estamos reclamando es que...
Pedro José, como seguramente tenemos muchos oyentes que no entienden eso del C al B,
¿sí?
Quiere decir que es una categoría profesional superior... con también otro tipo de titulación, entiendo, que para acceder a ser guardia civil, por ejemplo, ¿o no?
Sí, el acceso a la posición de guardias y cabos, cuando si ya se adquiere la condición de guardia civil y termina ya el proceso de oposición y ya se adquiere tal empleo, pues el grupo funcionarial sería el grupo C1, que es la categoría profesional que le corresponde dentro de del funcionariado, de la administración pública.
Y esas entonces, categorías hay que explicar, perdona Pedro José, que el acceso es diferente según la titulación y luego que tiene también tema económico, un salario diferente.
Exactamente. Repercute en la necesidad de tener una mayor titulación, las pruebas de acceso serían más difíciles y luego, naturalmente, pues la parte económica pues llevaría una mayor asignación de retribuciones.
Porque en ese sentido, ahora mismo, creo recordar que para la Guardia Civil se pide la ESO.
Exactamente.
Y, sin embargo, por ejemplo, para la Policía Nacional se pide bachillerato.
Se está pidiendo en las últimas convocatorias, desde hace ya años, el bachillerato. Sí. Nosotros desde la asociación estamos reclamando que a partir de la siguiente convocatoria, que será la del año 2020, se empiece ya a solicitar el bachiller, igual que ocurre en la Dirección General de la Policía.
Claro. Bueno, Pedro José, que en cualquier caso seguiremos en contacto para saber cómo termina este asunto, que la verdad es que es muy feo, y porque hay que recordar que juega con las ilusiones de muchas personas, que cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, hay muchas personas que se incorporan y se inscriben en las pruebas con la ilusión de ser guardias civiles y no se puede romper la ilusión por este tipo de problemas que nos ha comentado Pedro José Carmona, responsable de redes sociales de la Asociación Española de Guardias Civiles. Un placer, Pedro José, seguiremos hablando.
Muchas gracias, buenas tardes, un saludo.
Bueno, que al final, la verdad es que hay una... ya se ha visto en algunas otras pruebas que se ha denunciado e incluso en algunos casos se han ganado hasta juicios al respecto, pero en estos momentos donde, digamos, entre comillas, es complicado el enchufismo a la hora de acceder a un empleo público, porque normalmente los exámenes se corrigen con anonimato de quién es la persona, etcétera, etcétera, una forma un poco descarada de fomentar ese enchufismo es mediante la filtración de exámenes, ¿no?
Hombre, lo de la filtración la verdad es que es grave en el sentido de que no todos
compiten. Si la hubiera, ¿eh?
Si la hubiera.
Que
si
aquí
la hubiera.
No estamos diciendo que la haya. Estamos reflexionando si la hubiera,
si
atendiendo
se hubiese
a las
dado
denuncias.
El caso, eso es. Si se hubiese dado el caso y eso fuese cierto, es desde luego grave bajo mi punto de vista porque, bueno, pues perjudica a gran parte de las personas que se presentan. Hay que probarlo. Yo no lo sé si las personas que lo están denunciando efectivamente tienen pruebas para ello o no. Tampoco lo pongo en duda. O sea, no puedo
claro,
decirlo,
¿no? Esto evidentemente cuando alguien lo dice, lo único que esperemos es que si lo dicen es porque realmente tengan, no sé si eso,
una constancia
de eso se puede tener,
más fehaciente,
claro,
o alguna
no sé
prueba
si se puede
más...
tener pruebas, pero por lo menos indicios
sí.
Bastante claros de que
se puede investigar a raíz de ahí, efectivamente.
Claro.
Para mí, desde luego, sería perjudicial para que la gente, pues bueno, se presente a tanto como estamos potenciando desde aquí, ¿no? Que cualquier oposición, que la gente reúna los requisitos, que se presente, que es una oportunidad de trabajo, es un empleo estable, es una proyección de vida a futuro, desde luego, para mí sería triste que fuese cierto.
La verdad es que sí, sería triste, y ya digo que además es que poniéndonos, haciendo un esfuerzo de empatía con los opositores y opositoras, pues ya me imagino el disgusto, ¿no?
Sí, porque la gente lleva años presentándose, o sea, preparándose, y es tanto a nivel académico como a nivel de las pruebas que tengan que hacer físicas. Yo creo que sobre la filtración o no, creo que hoy en día con los medios que hay va a ser más fácil que si es verdad, pues se pruebe, la tendrá, porque si se ha filtrado a internet, o sea, pues queda registro de todo, de si alguien ha tenido conocimiento antes de que realmente se haga el examen. Si no, pues va a ser muy difícil, pero me preocupa más esa discriminación de que entre un día y otro haya tanta diferencia de aprobados y de dificultad, porque realmente eso es jugar un poco a ese margen de suerte de que te haya tocado por apellido un día u otro, y creo que en eso los tribunales tienen que ser un poco más profesionales
ecuánimes.
Y gastar el tiempo que haga falta.
Porque la diferencia, hay que explicar a los oyentes, de hacerlo el sábado o el domingo, depende del apellido.
Muchas veces sí, muchas veces es una distribución o por sorteo del apellido, que va, porque la gente no cabe en todo el mismo día, y luego porque hay muchas sedes también en la Guardia Civil. Creo que yo leí, no lo sé de memoria, pero creo que hubo exámenes en 18 sedes, o sea que estamos hablando de distancias y de días. Entonces eso es habitual, que se hagan en varios días las grandes oposiciones, y eso siempre, claro, que es una situación ya, siempre no es exactamente igual porque que un examen que otro, pero cuando estás hablando de tipo test y de el mismo temario, pues puedes realmente hacer un examen muy compensado y equivalente. Hay técnicas hoy en día de
similar más o menos.
Y, bueno, pues, y sobre todo cuando te inventas palabras un día, te los puedes inventar otro. O sea, quiere decir que te inventas los dos días palabras o no te los inventas.
Y luego también es que los exámenes tienen que ser coherentes con lo que quieres tú de la profesión que vas a pedir. Y no tiene sentido pedir cosas que no sean coherentes. Entonces está muy bien lo de la ortografía, creo que es un valor en sí mismo, tanto a nivel cultural como a nivel de mostrar seriedad en la gente que está profesionalizada y trabajando, pero creo que también hay que pedirlo así, ¿no?
Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos hablando. Nos queda pendiente ese testimonio de la Escuela de Canto, del acceso a un empleo público en este organismo y de las bases generales del Ayuntamiento de Alcorcón.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Porque en Onda Madrid...
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy a...
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja hablando de empleo público y a veces hay disciplinas, por ejemplo, yo creo que las oposiciones a la Guardia Civil son muy conocidas, se van convocando todos los años, pero hay otras menos conocidas que también requieren de nuestra atención, sobre todo si hay, en este caso no podíamos hablar, por lo menos así a priori, de irregularidades o de filtraciones, como ha sido la denuncia que se hace desde algunos opositores que han participado en las pruebas de la Guardia Civil. Aquí hablamos de otra cosa, de lo que ha sucedido en la Escuela Superior de Canto de Madrid, en las pruebas de acceso, y hablamos con Cristina Alonso, pianista. Cristina, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Muchas gracias en primer lugar por atendernos, para contarnos qué es lo que ha sucedido, porque
sí,
tú querías ser catedrática de la Escuela Superior de Canto, ¿no?
Exacto. Bueno, mi intención, más que ser catedrática, era volver a estar dentro de las listas de contratación, porque al repetirse, el concurso oposición que hicimos yo en mi caso en el 2004, sí, y ahora convocarse las cátedras, si no te presentas no estás dentro de la lista de interinidad. O sea, que lo primero era salvar el trabajo. Si luego además accedías a la cátedra, pues efectivamente era pues ya un plus, ¿no?
Claro, o sea que sí. Si consigues la cátedra ya es el máximo, porque ya no te tienes que preocupar de volverte a presentar.
Exacto.
A más, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Entonces, en primer lugar, entonces has estado ejerciendo como profesora de la Escuela Superior, entiendo, desde 2004.
Desde yo oposité, ponéis el concurso de oposición en el 2004 y me contrataron en enero del 2005. Y ha sido ya continua hasta hoy.
Eso te iba a decir, de forma ininterrumpida.
Sí. Ininterrumpida, excepto esos veranos que la Comunidad de Madrid dijo que a los interinos no les pagaba. Pero bueno, en cuanto empezaba septiembre volví a ser contratada de nuevo. O sea, ha sido ininterrumpido. Siempre he estado en la Escuela de Canto unos 14 años, 15 casi ya.
Bueno, y había tres plazas, erais 17 personas,
sí,
las que optabais a esas tres plazas, ¿no?
Exacto.
Y,
tres plazas.
¿Y qué pasó? Esto me cuentan, he leído en la información. 15
sí.
de julio, 12:45 de la mañana. ¿Qué pasó en ese momento, Cristina?
Bueno, ha habido, antes de todo quería aclarar una cosa, que
sí,
yo todas las declaraciones que he hecho en todos los medios que me habéis llamado, y os agradezco a todos, en ningún momento es una crítica hacia mis compañeros pianistas, todo lo contrario. Yo creo que los 13, 14 que somos de la Escuela de Canto nos merecemos esa plaza y seguir ahí. De hecho, llevamos 15, 14, 16, depende de la persona, desarrollando una actividad ahí. O sea, no hay una crítica a ninguno de mis compañeros. De hecho, hay a muchos a los que los admiro. Hay grandísimos pianistas dentro del equipo, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que no se puede es constituir un tribunal de una casa donde somos 55 profesores y 130 alumnos aproximadamente. Es decir, es como un pequeño gran hermano en el que es inevitable amistades y enemistades manifiestas. Eso es inevitable.
Ya.
No se puede constituir un tribunal, por ejemplo, en el que la presidenta del tribunal trabaja a la par con un pianista durante todo el año.
Ya.
Y evidentemente hay una amistad. No digo que ese pianista no merezca la cátedra, sino que yo creo que tenía que ser un tribunal más aséptico, porque es inevitable este tipo de relaciones tan personales en un trabajo tan unido, ¿no? O sea,
claro,
en el arte hay...
Y que lleváis muchos años juntos. Y luego estábamos comentando al principio del programa que luego encima es que en el arte hay una dosis de subjetividad, como
exacto,
sabes, ¿verdad, Cristina?
Exacto.
Impresionante.
Ahí ha sido el problema. Una de las pruebas, que es la prueba que más vale de todos los exámenes, es la prueba práctica del recital, a lo que nosotros nos dedicamos continuamente, ¿no? Acompañar a algún cantante. Entonces, bueno, yo me fui con dos cantantes internacionales de renombre. Sí que es verdad que, bueno, se me ha criticado mucho por ello, pero es con la gente con la que yo trabajo asiduamente. O sea, la única manera de yo poder ir con un recital que tengo rodado por todo el mundo era con estas dos personas.
Claro.
Porque tampoco nos han avisado con el tiempo suficiente de va a ser tal día a tal hora. Entonces, en tres días yo tenía que ir con un programa que tuviese lo suficientemente rodado.
Ya.
Y además, al ser una cátedra, yo creo que tenía que demostrar también mi condición internacional como artista.
Claro.
O sea, no, esto no es una oposición al uso, esto es una cátedra, que
claro,
yo creo que el mérito artístico también se tiene que demostrar. Pero me consta que no ha gustado eso, el que yo haya ido con dos artistas de renombre, pues...
¿Y por qué? ¿Pero por las envidias o por qué?
Pues si es así, es un poco de patio de colegio, pero ya. Sí, yo creo que un poco sí. Y bueno, pues estos exámenes, además, al ser lo que dices, subjetivo en algunas partes, no se permite grabar.
Ya.
¿Cómo puedo yo reclamar un examen en el que yo no puedo grabar?
Bueno, y luego lo sorprendente es que, Cristina, nos estás comentando que, digamos, la interpretación que ejecutaste en la prueba es una interpretación que estás recorriendo, pues, medio mundo con ella, ¿no?
Sí, hacía 3 semanas o 4 lo acababa de hacer en el Festival Internacional de La Palma, delante de 4.000 personas, ese mismo recital. O sea, más largo, evidentemente, aquí
sí,
solo
claro.
Nos pedían de 20 a 30 minutos. Pero era el mismo, o sea, por muy mal día que yo hubiese tenido, que nos pasa mucho a los artistas, que tienes días mejores y días peores, era algo que para un 5 era como evidente que
quedaba, ¿no?
Sí, es que no hay nadie del claustro que pueda estar por debajo del 5.
Claro.
Porque es el mínimo para poder estar ahí trabajando, ¿no?
Es que...
Ya de una cátedra, es algo como... No sé.
Yo creo que incluso,
insultante.
Sí, no solamente insultante para ti como artista, sino yo creo que para la propia escuela, ¿no? Porque al final hay que recordar que te dieron
exacto.
Un 1,6.
Sí, eso está muy discutido. Yo sé que el tribunal se ha quejado a algún medio, pero vamos a ver, yo he hecho cuentas. La parte A consta de 3 exámenes, que es el recital, dar una clase y el análisis. Si toda la parte me la han valorado con 3,01... al hacer el 55% del 30,1, que es el 55%, es lo que vale el recital, sale 1,65999 periódicos.
Ya.
Quiero decir, o sea, que lo han valorado de otro modo, eso está según las instrucciones. Si lo han valorado de otra manera, que lo expliquen. Pero si la nota final es un 2,7 de todos los exámenes, mucho más alto no puede ser. Además,
ya.
La cuestión no es el número, o sea, un
1,6
o un 2.
Justo te iba a decir eso, Cristina, que al final el detalle es lo de menos.
Exacto,
si es un 1,6.
No, o es un 2.
Claro.
El máximo que me han dado es 2,7, con lo cual es al límite de dejarme la última en una lista de interinos, donde yo era la segunda desde el 2004, y ahora estoy que al límite de si no necesitan X número de pianistas, yo me quede fuera.
Ya.
¿Cómo puede ser que lleve trabajando tantos años en el centro y se me diga que me valoran? De hecho, el director del centro, al que yo admiro pianísticamente y creo que la subvaloración es objetiva, es el único examen que vio.
Ya.
Y salió, me abrazó y me dijo, enhorabuena, Cris, ahora a descansar. Es que recuerdo las palabras exactamente.
En definitiva, que se han empleado criterios más allá de los profesionales,
estoy
entiendes, en esas pruebas.
Estoy absolutamente convencida, sí.
Ya. ¿Y has podido impugnar?
Estoy siguiendo los procesos administrativos. Primero hice una reclamación de nota, a lo que, bueno, hubo un silencio hasta que se sacó la nota definitiva otra vez, y sí, es la misma. Ahora estoy preparando un recurso de alzada. Y luego ya a la vía judicial, porque
claro.
Bueno, la administración ni siquiera me ha llamado. De hecho, una cosa que no he explicado todavía a ningún medio, yo antes de todo esto escribí a María José Corredor, que bueno, es un poco la jefa de recursos humanos, digamos, de estas
sí.
Oposiciones, la escribí un correo a su correo corporativo, desde el mío corporativo, diciendo, está pasando algo, me gustaría hablar con ustedes antes de que esto salte.
Ya.
Porque, o sea, yo he querido hacerlo de otra manera, pero nadie...
Te ha dado. Nadie
no,
te ha escuchado,
no,
por lo menos, como
me
mínimo.
Escuchado. Entonces, cuando yo veo la nota y hablo con la directiva, digo, pero bueno, esto no es normal. Tú has estado en el examen, nadie me contestaba. Digo, o esto lo solucionáis, yo quiero seguir en la siguiente fase. Por lo menos que no me den la cátedra, pero de una manera digna poder pasar al siguiente examen, porque me creo capaz de seguir hasta el final.
Bueno.
Y no hubo ninguna respuesta por parte de nadie.
Eso es lo peor casi.
Sí, hay
muchas cosas malas, pero encima que después no ni siquiera den la cara ni quieran dar alguna explicación, pues yo creo que como mínimo te mereces eso, ya simplemente como persona que se ha presentado a las pruebas, pero si encima llevas 15 años allí ejerciendo de profesora, pues todavía con mayor motivo.
Ejerciendo de profesora, trayendo... Les proporciona mucha gente de la lírica internacional para dar masterclass. De hecho, en ese mismo momento que estábamos opositando, estaba Débora Polansky y dando unas masterclass ahí, porque ella es profesora de la Ópera Studio de Stuttgart, y yo había proporcionado a esa persona a la escuela. Quiere decir que hay una confianza en
claro.
Mí de, pues aquí puedes proponer, como a otros compañeros, no soy la única, pero vamos, que yo me he sentido allí pues con una cierta, no sé, categoría, digamos, que se me ha tratado bien, pero claro, lo que es interno, el ninguneo es interno, ya no. Se me escapa un poco de las manos. Yo no me parece tolerable esa nota insultante, que puedo imaginarme por dónde viene, pero bueno, ya esto se hablará en los tribunales, supongo, porque bueno, está todo en manos de mis abogados, y a ver hasta dónde llega, porque no me parece bien dejarlo así por el bien futuro del resto de gente que viene detrás.
Pues
yo
sí,
tengo dos hijos.
Y sobre todo para evitar...
Hay que dar la cara.
Yo no creo que... Ahora lo hablaremos con nuestros invitados. Yo creo que hay ámbitos de la administración pública donde a lo mejor no hay tanto control por parte de los sindicatos y que corremos el riesgo de que se conviertan, no digo que lo sea la Escuela Superior de Canto de Madrid, pero a lo mejor si seguimos en esta línea sí lo podría ser, ¿no? Una especie de chiringuito, entre comillas, ¿no? Que solamente puedan acceder algunos, y eso también sería... muy lamentable.
Exacto, eso no se puede. A mí me ha dicho mucha gente, me ha escrito, bueno, hay de todo, hay cosas, gente a favor, gente en contra, eso, yo sabía que me iba a pasar, pero me decían, qué valiente, y no me considero valiente. O sea, he dado la cara porque no tengo ninguna vergüenza de repetir el examen delante de quien sea.
Claro.
Y sobre todo yo, una persona que está expuesta al público continuamente.
Claro,
entonces,
y que llevas por todos los sitios claro. Esa misma audición que realizaste.
Sí, es ridículo.
La podemos disfrutar fuera del ámbito de la escuela en cualquier momento. Pero bueno,
sí,
Cristina.
Sí, te lo dije al país, la tengo en vídeo y la podéis ver y todo. De hecho, hay una cosa que no he dicho tampoco a ningún medio. Estaba prohibido grabar, pero bueno, de mucha gente que fue a verme, me han pasado el audio, eso sí que lo tengo que confesar.
Claro,
siempre
sí.
Hay alguien que te lo graba.
Claro.
El audio, y bueno, espero en algún momento poderlo usar como prueba. Yo sé lo que he hecho en ese examen, quiero decir, no me hace falta el audio, ¿no? Pero es intolerable, ya cuando escuchas el audio, que luego lo he pasado a gente profesional, dicen, bueno... Esto es unas ganas de decirte, bueno, aquí ya no estés.
Ya.
Pues decídmelo, y no paso este mes entero de pruebas a 40 grados en Madrid, con mis hijos, con los abuelos en otro sitio. No hacía falta todo este circo.
Bueno. Cristina, que se solucione. Que,
eso espero.
Que
hay que luchar por el
hay que luchar. Di que sí.
Y la educación también limpia.
Muy bien. Pues bueno, Cristina, un placer. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.
La verdad es que es eso. Yo, insisto, desconozco la Escuela Superior de Canto, cómo es el acceso, todo eso. Pero da la sensación que hay algunos sectores... donde además, curiosamente, vosotros no estáis tan metidos en los procesos de selección, que a veces son un poco endogámicos. Vamos a emplear solamente esta palabra un poco más suave.
Hombre, la verdad es que cuando se negocian unas bases y se comparte, sí que parece un poco más objetivo, pero a mí sí que me llama la atención que las personas que quieren reclamar con situaciones como la que nos ha explicado Cristina, lo tienen muy difícil cuando no hay una prueba para demostrar fehacientemente que lo que está diciendo es cierto. Porque cualquier examen por escrito, pues ahí está el examen, se comprueba, lo escrito queda, en este caso la grabación sería una prueba a la hora de que pudiese reclamar cualquiera de las personas que opositan. Pero, claro, así, ¿cómo dices que tú lo has hecho mejor de lo que te están diciendo o cómo te han valorado? Pues la verdad es que no me parece, desde luego, justo que no haya una prueba a la hora de presentar cualquier reclamación.
Claro, sí, eso es verdad, ese detalle. Y ya incluso el hecho de que no permitan grabar ya es algo... que, bueno, me parece un poco extraño.
Claro, es que viendo, no sé, parece que a la administración y a algunos sectores o a algunos sitios les cuesta asumir las propias leyes, como la de transparencia o lo que ha pasado en la judicatura, ¿no? Que, oye, ya se graban los juicios, ¿eh? Y se graban precisamente para que alguien no pueda decir, es que usted dijo esto. No, se graban y los abogados tienen acceso, y algunas veces son públicos, otros no, pero se tiene acceso. Entonces, yo creo que en el tema de las oposiciones se ponen muchas normas para protegerse los tribunales. No, a quien hay que proteger a los opositores. Los tribunales tienen que hacer su trabajo, es difícil, es complejo, es tedioso, muchas veces además no tienen dedicación para eso exclusiva, o sea que tienen que seguir haciendo, pero creo que aquí hay un caso pues de escándalo, igual que lo de el conservatorio, que ahí sí que ha dimitido hasta el propio parte del tribunal, y aquí pues no sabemos hasta dónde llegará, pero yo sí animo a que la gente tiene que reclamar y no, y también entender que no siempre los tribunales están funcionando mal, que que la mayoría de las oposiciones que se hacen en todos los sitios, hay gente solvente, lo hacen bien y ya está, ¿no?
Yo creo que, Cristina, no sé si esto, seguramente la constitución del tribunal será conforme a ley, o sea que en ese sentido no vamos a hablar, pero sí que es verdad que en un ámbito tan reducido, con ese claustro tan pequeño, hay filias y fobias, y muchas veces a lo mejor habría que establecer un nombramiento de tribunal que estuviese ajeno un poco a esas disputas y a esas proximidades o no proximidades entre los diferentes profesionales.
Sí, estaría bien, vamos, no sé, Rosa.
Sí, sí, sí.
No, que estaría bien, lo que pasa que es verdad, hay una dificultad real. Hay cosas tan con tanta formación muy, muy cualificada, porque estamos hablando de a ver quién es capaz de una persona con la cualificación que tiene esta mujer de encima examinarla. O sea, que no lo puede hacer cualquiera. Tiene que ser gente que cumpla también unos requisitos para el tribunal. Y no puede ser en algunos tribunales como que el que conoce la materia solo es uno y el resto son personal que cumple los requisitos legales en cuanto a titulación, pero no la especialidad. Yeah. Entonces, yo creo que hay dificultades. Es verdad que colaborando entre comunidades, pues sí que sería muy factible que
viniera gente de Valencia, con, viniera
claro,
aquí,
de Valencia,
de
además, que tienen bastante prestigio en el tema, sí, de la música, pues que lo hiciera, y eso sería dar más transparencia y más objetividad. Y bueno, y es verdad que hay una endogamia generalizada en ambientes de que no todo el mundo llega a ese nivel, la gente se conoce, son circuitos más o menos cerrados en el sentido de que, bueno, pues oye, no tanta gente se dedica con esa cualificación y con esa esfuerzo.
Lo que pasa es que el problema no solo es que se conozcan, que es normal, porque sí, es un círculo, digamos, pues bueno, reducido. El problema que yo veo también es que si hay personas que están trabajando juntas y hay que valorar y baremar una a otra,
claro,
cuando menos estás influenciado por esa relación personal. En ese caso yo entiendo que sería posible el recusar.
Es que se puede recusar,
claro,
eso es verdad.
Sería,
es que a lo
posible
mejor
recusar
ahora es a posteriori, pero es que
esa,
a lo mejor la gente tiene
persona
que empezar a leerse las bases, no solo los exámenes, sino quién nombra de tribunal. Porque es verdad que se puede recusar, ¿no?
Claro. Permitidme, que tenemos ya un ratito esperando a Daniel Rubio, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Albacete. Uy, de Albacete, de Alcorcón. ¿En qué estaría yo pensando, Daniel?
Hola, buenas tardes. De Hacienda tampoco, de Recursos Humanos.
Ah, pues fíjate, eso me habían puesto... Eso ya no es error mío, pero vamos, lo de cambiar el municipio cuando estamos en la Comunidad de Madrid, imperdonable. Daniel, ¿habéis aprobado las bases generales relativas a la oferta de empleo público que va a desarrollar el Ayuntamiento de Alcorcón el año próximo? ¿En qué consisten? Nos gusta ser muy didácticos y nos gusta explicar a nuestros oyentes qué es esto de las bases generales para que lo puedan entender.
Pues las bases generales, viendo la tertulia que teníais, son el marco legal en el que luego se desenvuelve cada una de las convocatorias. Uh-huh. Es un marco general donde tú estableces los requisitos de titulaciones, de acceso, cómo se van a baremar los méritos, etcétera, etcétera, los recursos que pueden interponer los interesados, y es el marco legal. A partir de esas bases generales, después, para cada categoría laboral, se hacen las específicas de la categoría. Esto es el marco legal que ampara todo.
Es un marco que además va a permitir, según comentabais, agilizar los procesos también.
Sí, porque en vez de estar publicando todas y cada una de las veces las bases generales de cada convocatoria y las específicas, lo que se hace es publicar de una vez estas bases y luego disminuyes los costes de publicación en boletines oficiales y ya vas solo a publicar las específicas.
Ya. ¿Qué procesos, digamos que estas bases generales, a qué procesos se refieren? Hablando de categorías concretas que van a salir como convocatoria de oposiciones en el Ayuntamiento de Alcorcón.
Pues categorías concretas son muchas, porque no se han sacado oposiciones desde 2011. Habría muchas plazas, pero estamos hablando para dentro de unos meses,
sí,
muchas plazas de policías municipales.
Ajá.
Porque se han producido una serie de vacantes en todos estos años, en torno a 33. Hemos sacado ya 4 plazas de bomberos, sacaremos más plazas, de auxiliares administrativos, de jardineros, personal de oficios, de muchas categorías.
Hombre,
unas
yo
50 categorías diferentes.
Te lo pregunto, Daniel, porque ya sabes que las oposiciones no se convocan, o sea, no se preparan de la noche a la mañana, sino que seguramente los oyentes que nos puedan estar escuchando, particularmente del municipio de Alcorcón, es bueno pues que sepan esta información que nos has facilitado de las categorías para que se vayan preparando en la medida de lo posible y vayan estudiando, ¿no? Para que
categorías hay desde el grupo máximo, que es el A, hasta el grupo E, que es el mínimo. Desde peones, oficiales de oficios, fontaneros, albañiles, auxiliares administrativos, informadores, abogados, policías, bomberos, de todo.
O sea que sí, tenéis un amplio abanico que es interesante y que hasta que no se publiquen las bases específicas no se abre el periodo de inscripción. O sea, aquí estamos.
Claro, primero hay que hacer la oferta de empleo.
Sí.
Que como el gobierno saliente no ha presentado presupuestos de 2016 hasta aquí, no se va a poder hacer hasta dentro de unos meses cuando aprobemos un presupuesto del año en curso. A partir de ese momento se hará una oferta de empleo que calculo que será entre unas categorías y otras en torno al menos a 80 plazas las que sacaremos.
Ah, muy bien. Pues 80 plazas, ¿luego será ágil o no? Porque hay veces que se aprueban esas 80 plazas y se tarda un montón en que las pruebas sean una realidad.
No van a tardarse, no se va a tardar un montón porque estamos necesitando dotar las
¿no?
plazas. Hemos perdido en 8 años 340 empleados públicos en Alcorcón, con lo cual todo lo que podamos reponer para dar servicios a la ciudad queremos hacerlo cuanto antes. Entonces las plazas que saquemos, los tribunales van a ser bastante ágiles, quitando, por ejemplo, en algunas categorías como bomberos, que se suele presentar muchísima gente a auxiliares administrativos. Ahí puede que haya mucho movimiento de instancias y que se presenten muchos candidatos a las plazas.
Claro.
Pero en general van a ser procesos que en unos meses, a finales de 2020, principios del 21, querríamos que ya estuviera la gente trabajando.
Fíjate, o sea que nuestros oyentes que tienen que estudiar bien y rápido. Y
sí, que estudien.
Para presentarse a los exámenes. Juanjo, quería decir algo.
No, que como conozco a Daniel, que confío bastante en lo que está diciendo, porque así lo demuestra en una etapa anterior, ha habido un paréntesis de 8 años que ha sido bastante perjudicial para el empleo, pero es verdad que sabe de lo que hablan y creo que con la ayuda de las secciones sindicales allí se va a sacar una buena oferta y un proceso de estabilización muy necesario, ¿no?
Vale. Entonces, Daniel Rubio, concejal de personal ahora en hoy, y del Ayuntamiento de Alcorcón. Que muchísimas gracias y te llamaremos ya cuando conozcamos la oferta de empleo público y las bases de cada una de las convocatorias para que estemos muy atentos, ¿vale?
Muy bien, pues a vuestra disposición. Muchas gracias, ¿eh?
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos
te la coloco, en... la audiencia te la
de esta
coloca...
salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas son convocatorias de empleo público que están abiertas en la actualidad. 42 plazas para agrónomos.
Las ha convocado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Son 39 plazas de acceso libre y 3 de promoción interna. Si quieres optar a una de ellas, tendrás que tener el título de Ingeniería Agrónoma y aprobar una oposición de 2 ejercicios. El plazo para enviar tu solicitud se abre mañana y permanecerá durante 20 días hábiles.
En Torrelodones necesitan un profesor de danza clásica y contemporánea.
Que tenga el título de grado medio en danza clásica. En la selección habrá una fase de oposición con 2 ejercicios prácticos en los que los aspirantes bailarán y un tercer ejercicio teórico. Además, también habrá una fase de concurso en la que se valorarán los méritos profesionales y académicos de los opositores. El plazo para enviar tu solicitud se abrirá en los próximos días.
Una plaza de arquitecto en Colmenar de Arroyo.
Con la titulación correspondiente, la selección de los aspirantes se llevará a cabo por medio de un concurso oposición libre. Las inscripciones pueden tramitarse a partir de mañana y el plazo se cerrará el 22 de agosto.
Si te interesa, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 24 de julio con los enlaces para que veas las bases en cada una de ellas.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y estos días ya estamos viendo cómo muchos ayuntamientos abren el plazo de inscripción para los cursos que van a poner en marcha a partir de septiembre. Es el caso de Alcalá de Henares y vamos a hablar con Rosa Gorgues, concejal de Desarrollo Económico y Empleo de este ayuntamiento. Rosa, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes y a ti, Javier.
Rosa, ¿de qué cursos estamos hablando para septiembre? Vamos un poquito rápido, pero queríamos dar la información.
Vale, estamos hablando de la acreditación de programas de garantía juvenil para menores de 30 años, que tienen que estar inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, eso sí, que pueden hacerlo en nuestras concejalías. Y luego programas de formación para personas desempleadas en general.
¿Vale? Bueno, en
certificados de profesionalidad.
En el caso de la garantía juvenil, ¿qué especialidades se van a impartir?
Vamos a ver, tenemos 15 certificados de 16 familias distintas. ¿Te hago un resumen?
Por lo menos de las familias.
Las familias. Bueno, tocaremos informática y comunicaciones, comercio y marketing, servicios socioculturales y a la comunidad. Administración y gestión. También en la ciudad deportiva tendremos agraria y hostelería y turismo.
O sea, muy completito. ¿Y sí, similar también para el resto de población desempleada?
Sí. Hay una parte que es específica para personas de garantía juvenil y el resto para, en concreto, estamos hablando de unas 165 personas para desempleados y unas 250 para garantía juvenil. Sí.
¿Y empezarían todos ellos en septiembre?
El 1 de octubre tenemos previsto que empiecen. Ya se pueden inscribir a través de la página web de Alcalá Desarrollo.
Alcaladesarrollo.net, si no me equivoco.
Sí.
Esta la damos normalmente, las webs que son muy antirradiofónicas, pero esta es facilita de dar, con lo cual, pero vamos, si buscan Alcalá Desarrollo en Google también les sale, o sea que no hay ningún problema. El plazo ya está abierto, o sea que los oyentes de Madrid Trabaja ya se pueden apuntar.
Efectivamente.
Bueno, pues Rosa, que ya seguiremos hablando detenidamente. ¿El qué? Rosa, de Rosa a Rosa.
De Rosa a Rosa. Quería saludarte, darte la enhorabuena y desearte un próspero trabajo en la concejalía, que seguro que lo vas a hacer.
Muchas gracias, compañera.
La has identificado, ¿no? Que es nuestra colaboradora, Rosa María Robledano.
Sí.
Bueno, pues
un abrazo, Rosa.
Igualmente.
Muchas gracias por habernos atendido.
Nada, vosotros.
Hasta luego. Es que estamos con muchos concejales de estreno.
Sí. No,
a veces incluso eran concejales ya en anteriores legislaturas, pero digamos que han cambiado de responsabilidad. Por ejemplo, ayer hablábamos con la concejal de empleo de Fuenlabrada, que antes era un concejal y gobierna el mismo partido. O sea muchas veces, incluso gobernando el mismo partido, pues van cambiando las áreas del equipo de gobierno. De cualquier manera, hablábamos del Ayuntamiento de Alcorcón. También sugerir, dentro de este llamamiento que hacemos en el programa al empleo público, los ayuntamientos son una parte importante también.
Importantísima, porque además es la administración más cercana a la ciudadanía, con lo cual hay un una cancha ahí para crear empleo impresionante.
Y también para buscarlo nosotros, como ciudadanos, ¿no? Y buscar nuestra salida. Y luego, además, suele ser habitual que, por ejemplo, las convocatorias de policía local se parezcan muy mucho de unos ayuntamientos a otros.
Sí, eso anima a que te preparas en un sitio, pero te puedes presentar a más sitios y digamos, tienes más oportunidades. Entonces, yo creo que es un buen momento. Yo lo llevo diciendo varias semanas, es un buen momento para que la gente, a ver si arrancan por fin los procesos. Tenemos gobierno en todos los sitios y realmente no se ralentizan más. Pero es un buen momento para que la gente se anime.
Bueno, y un buen momento para que os despidamos. Bueno, yo no sé, Juanjo, como yo la semana próxima tampoco estoy... Tendremos que verlo con el responsable, vale, que se queda al mando de hablamos, toda esta nave y no sé lo que quiere hacer, pero en cualquier caso, que ha sido un placer contar con vosotros toda esta temporada, que espero poder seguir contando con vosotros a partir de septiembre y que sigamos aquí hablando de empleo público y de consejos que tanto agradecen los oyentes de Madrid Trabaja.
Muchas gracias, lo habéis muchas hecho gracias. Muy fácil, la verdad, bueno, que ha sido cómodo vosotros, estar aquí.
Fáciles vosotros, que,
un aprendizaje,
que sois un lujo de colaboradores, así que disfruta, Rosa, de las vacaciones y tú, Juanjo, igualmente.
Igualmente.
Aunque a lo mejor el miércoles que viene está aquí Juanjo. Ahora ya nos marchamos y de momento mañana tenemos una cita a partir de las 3 de la tarde.